Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, estamos en comunicación con la gran actriz Ingrid Pellicori, porque está haciendo una nueva versión del Zoo de Cristal, esa pieza tan bella de Tennessee Williams, el autor norteamericano, y estamos en comunicación con ella. ¿Cómo estás, Ingrid Pellicori? ¿Bien?
Hola, Jorge, gracias por la presentación y por la invitación, por supuesto.
No, y además,
estoy muy bien, sí, muy contenta.
Gracias a vos por esta versión tan hermosa de El Zoo de Cristal. Me encantaría que contemos que vos en el año 92 hiciste ya El Zoo de Cristal en el personaje de Laura Winfield con dirección de Hugo Urquijo. Y ahora te toca hacer el personaje de la madre de Amanda Winfield, que en aquella versión del año 92 hacía nada menos que Inda Ledesma, ¿no? Contanos, Ingrid, ¿qué significa para vos este pasaje y este volver al Zoo de Cristal desde otro personaje?
Mira, siempre hacer esta obra es un placer enorme porque es tan poética y tiene tantas maneras de entrarle y uno le va descubriendo nuevas y nuevas cosas, nuevos costados, nuevas resonancias, mucho más haciendo un personaje diferente. Y comentaba que, claro, para mí volver a hacer la obra es hermoso, pero todo el tiempo tenía el tema de cómo me saco lo de Inda de la cabeza, ¿no es cierto? Pero bueno, eso cuando uno empieza a poner el cuerpo y uno es otra persona y el momento es otro y uno mira otras cosas y la obra dice otras cosas hoy también. Entonces, bueno, inevitablemente se hace otro tipo de trabajo, pero es un gran placer hacer esta obra y haberla hecho dos veces. Es verla de distintos puntos de vista también para mí.
Exacto, sí. Y se suele decir, los investigadores, los estudiosos de Tennessee Williams, dicen que El Zoo de Cristal tiene una base autobiográfica, hay algún elemento autobiográfico, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esta observación?
Sí, completamente, muchos elementos autobiográficos, muchos. Para empezar, Tom, que es el que lo cuenta, digamos, el que cuenta la... Bueno, es un escritor, o sea que sería un alter ego de Tennessee Williams. Su madre parece que era una persona bastante parecida a Amanda. Y su hermana, que es Rose en la realidad, y él le pone Blue Roses como apodo en inglés, y acá en la traducción de Khartoum quedó como poesía, que es hermoso. Es un hallazgo de Khartoum haberle encontrado esa solución. Y bueno, esta hermana Rose de Tennessee Williams tenía muchas particularidades también, pero bueno, terminó internada, le hicieron una lobotomía, fue un gran dolor siempre para Tennessee Williams. Y acá, bueno, el personaje tiene sus inhibiciones, su timidez, su, digamos, defecto físico, esa renguera, pero es un personaje hermoso, poético, y es un homenaje a todos los diferentes de algún modo, ¿no?
Exacto.
Y a la belleza, a la poesía que puede haber en alguien que es diferente.
Exactamente. Ingrid Pellicori, yo te quería preguntar, entre otras cuestiones, porque estamos muy felices de tener otra vez en cartelera de Buenos Aires un Tennessee Williams, ¿cómo es esto de la producción, ¿no? Porque Tennessee Williams es muy famoso por el costo de sus derechos, y ustedes están trabajando en el Teatro Picadero, están trabajando una función semanal los martes. Contanos un poquito cómo es esta nueva producción que nos permite tener nada menos que a Tennessee Williams en la cartelera de Buenos Aires.
Vos sabés que hace años que no se podía hacer Tennessee Williams, porque cuando se hizo por última vez el tranvía llamado Deseo, hubo algún desentendimiento o problema con los que manejan los derechos y durante años no se pudo hacer Tennessee Williams. Por suerte ahora sí se pudo y en este caso sí, son derechos caros. Esto es una cooperativa, así que en nuestro caso En nuestro caso, bueno, hubo un mecenas que le compró los derechos al director, a Gustavo Pardi, para que pudiera hacerlo. Los tenemos hasta fin de año. Tenemos mucho deseo de volver a tener un mecenas o que nos siga yendo bien y hasta
Qué
muy bien
bueno.
y poder volver a comprarlos porque quisiéramos seguirla. Ahora está funcionando súper bien. Pero bueno, es una cooperativa y todo se ha hecho así, muy como se hacen las cooperativas, ¿no? Buscando los subsidios que todavía no llegaron, o sea que, bueno, nada. En lo económico, endeudándose y esas cosas. Pero bueno, muy, muy
Por
felices,
eso
sí.
es también muy importante que les vaya muy bien, ¿no? Que puedan llenar todas las funciones y especialmente disfrutar no solamente de este excelente espectáculo, excelente por el texto, excelente por las actuaciones, por la dirección, sino también, bueno, apoyar que puedan hacer más funciones también. Eso sería muy bueno. Ojalá puedan agregar funciones.
Sí, tenemos un poco de complicaciones porque vos bien sabés que yo tengo un compromiso con el Teatro Cervantes.
Exacto.
Y también Ritano. Entonces estamos también viendo las posibilidades horarias, pero si pudiéramos algún fin de semana en la tarde agregar, o si pudiéramos ir a Mar del Plata en el verano, nos encantaría. Bueno, son todas cosas que se están evaluando porque por suerte el público está respondiendo muchísimo,
Qué bueno.
vienen mucho y les gusta mucho. Entonces le tenemos mucha fe. Y sentimos
Bien.
que hay una necesidad de estos textos en la cartelera y entonces el público responde.
Buenísimo, buenísimo. Estamos hablando con Ingrid Pelicori. Recién se había sumado Martín Urbaneja, pero parece que
Se nos desvaneció.
se desapareció de la comunicación. Qué pena. Ojalá se sume pronto, ojalá se sume pronto.
Seguro, seguro que sí.
Ingrid, si vos tuvieras que caracterizar brevemente, sobre todo para aquellas personas que te están escuchando en todo el país y que no conocen el texto o no han visto otra versión o no han visto la película, porque digamos, en la Argentina hemos tenido muchas versiones y por supuesto es un texto que circula, publicado por Lozada, ¿no? Es decir, pero supongamos que alguien no lo conoce, ¿cómo lo presentarías? ¿Qué contarías del Zoo de Cristal para, digamos, enganchar y hacer que o se acerquen al texto, o se acerquen al espectáculo, o a conocer a Tennessee Williams?
Creo que la obra tiene una gran universalidad, pero además nos habla hoy acá también a nosotros. La obra, en su parte más universal, tiene que ver con todas las contradicciones y luces y sombras de los vínculos humanos y en particular familiares. Uno diría que la primera es la precursora de las obras de familias disfuncionales, que ha habido tantas.
Exacto.
Por un lado. Por otro lado, es un momento en crisis. La obra remite a los años 30 y ese momento de decadencia económica y social, que en el caso de la obra, en mi personaje es el que lo ha padecido porque viene de un pasado de mucha más prosperidad y en esa caída tiene terror, desesperación por el futuro de los hijos, que pienso que también es un tema muy vigente, ¿no es cierto? En un mundo como el actual, realmente el tema del futuro de los hijos es una gran preocupación y yo la entiendo muchísimo en ese sentido a esta madre. Y luego, bueno, está el tema de los sueños, los deseos, y en el caso de Laura, su imposibilidad de conectarse con el deseo, hasta que viene este candidato y la transforma en un sentido. Y en el caso de Tom, que es el alter ego de Tennessee Williams, y el que cuenta la historia esta, que son en realidad sus memorias, sus recuerdos, está esa lucha entre ir detrás del propio deseo, que es irse de allí, ser escritor, dejar de trabajar en una zapatería, ir tras su propio destino, incluso de su elección sexual, que también, como Tennessee Williams, hay un tema con la homosexualidad. Y entonces es el precio que se paga por ir detrás de los propios deseos. Eso también habla la obra, eso también es muy universal.
Exacto. Y Ingrid, ¿cómo lees esos objetos simbólicos que le dan el nombre a la pieza, ¿no? este zoológico de animalitos de cristal, ¿no? Porque tiene mucho que ver con, entre otras cosas, la fragilidad del cristal, también el universo de los animales, pero también con la luz, ¿no? Hay una referencia a la metafísica de la luz en la obra, que justamente Laura hace jugar la luz en los muñequitos de cristal, ¿no? ¿Cómo
Sí.
lees este valor simbólico?
Y pienso que la obra está muy dedicada de Tennessee Williams realmente a su hermana y todo ese mundo son todas metáforas de Laura de alguna manera. Por eso también cuando el unicornio, que es su más querido animalito y que es distinto como ella, cuando se cae, se rompe, se le quita el cuerno. Es como la castración, digamos, donde ella puede, a partir de ahí también, como es ella misma, ser menos distinta de los demás en algún aspecto, sin perder su diferencia, pero en todo caso que no le juegue como una imposibilidad de
Exacto.
enamorarse, de tener un vínculo y demás, ¿no? Me parece que todo el tiempo juega con Laura como metáfora y también por su carácter poético de la obra toda. Las cosas ninguna, y menos el zoo, quieren decir solo algo, ¿verdad? Tienen esa posibilidad de irradiar significaciones, resonancias, imágenes, por su cualidad poética, ¿verdad? Que eso es lo poético, que no lo podemos encerrar en una descripción, en una explicación, ¿no es cierto? Y
Exacto,
su
exacto.
belleza.
Tienen esta capacidad de multiplicación de sentidos, ¿no? Y sin duda, Tennessee Williams le otorga un lugar muy importante a la presencia de este zoológico, porque además lo pone en el título, ¿no? El título es un gran organizador de la forma en que las y los espectadores se van a relacionar con la pieza, ¿no? Estamos hablando con...
También uno puede también pensar que el zoológico de cristal también es toda esta familia, con su fragilidad, y en todo caso Laura es el unicornio, que es el distinto que después, y que todos tienen esta fragilidad porque viven en un mundo donde están, qué sé yo, llenos de incertidumbre, de debilidades, de fragilidad, como somos todos los seres humanos finalmente, criaturas frágiles.
Exacto, y más en este momento, ¿no? Vos hablabas de la importancia que
Absolutamente.
la obra tiene hoy, ¿no? Entre nosotros y en este contexto, y creo que muchas y muchos somos un zoológico de cristal en este momento. La verdad, muy, muy interesante esa lectura que estás haciendo, Ingrid Pelicori. Yo quería recordarle a todo el país. Estamos hablando con Ingrid Pelicori, que está protagonizando el Zoo de Cristal en el Teatro Picadero los días martes, por el momento, los días martes solamente. Ingrid, me gustaría que cambiemos un segundito de tema, porque estás en paralelo reponiendo esta obra de homenaje a Ernesto Bianco, ¿no? A tu papá. Contanos un poquito del regreso de esta obra que
Dale.
podríamos definir como un biodrama que llega a
Exacto.
el selfie.
Exacto. Sí, gracias por traerlo también. Sí, es a mi papá, Ernesto Bianco, y a toda nuestra familia materna, que son los hermanos Alonso, mi mamá Iris Alonso, Tito Alonso, Pola Alonso, que a su vez estuvieron en pareja con María Rosa Gallo, Osvaldo Dragún, bueno, todo un clan familiar. La obra se llama Papá Bianco y los Alonso. La hacemos junto a mi hermana Irina Alonso, nuestra prima Ángeles Alonso, y siempre un actor invitado que hace las veces de papá cada vez con un reportaje que hicimos tomando los reportajes reales que papá dio en la prensa gráfica, porque de él no queda ningún reportaje oral. Entonces, todo lo que él ha dicho está ahí en esos recortes que hemos encontrado en casa de mamá, muchísimos reportajes, críticas, entrevistas a toda la familia, y con eso hacemos este espectáculo en el Celsit los sábados a las 4 de la tarde, y que se llama Papá Bianco y los Alonso, y que es un biodrama, efectivamente, y cuenta nuestra familia, que en un punto tiene muchas particularidades, pero también es como cualquier familia en el sentido de poder reconocerse. Hay gente que nos dice, muy joven, que ya no sabe quiénes son estas personas, pero que le conmueve esto, una saga familiar donde pasa lo que pasa en toda la familia, los recuerdos de infancia, los vínculos, las pérdidas, la muerte de un padre cuando nosotros éramos muy jóvenes, Irina chica directamente, en fin, todo aquello. Y también es una historia, aparte de nuestra, una historia de nuestra cultura, porque es la radio, cuando era una fuente de trabajo para los actores, es el cine de la época del cine de oro, el comienzo de la televisión, como todo un récord, un mundo de camaradería entre los actores, porque eran menos, se conocían todos. Entonces ahí circulando, tenemos muchos testimonios de gente que a la que entrevistamos y que proyectamos, y bueno, y todos nos han hablado de esto, y para nosotros es entrañable, y por suerte también a la gente un poco cuando lo ve le pasan muy distintas cosas, según haya conocido o no a papá y le signifique algo personalmente por recordarlo o no. Hay gente que no, y también nos gusta para los que no contar esta historia, que nos pertenece a todos.
Exacto, y yo quiero conectarla con un libro que también publicaron en el Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Que es un libro centrado en,
Eso sí, solo papá.
exactamente, en testimonios sobre Ernesto Bianco, y que de alguna manera reconstruye también su trayectoria. El libro se puede bajar de manera gratuita, en forma digital, de la página del INT, ¿no? Del Instituto Nacional del Teatro. Hay que entrar en editorial, ¿no? Dentro de la página
Sí,
del instituto, y se
creo
puede.
que es Publicaciones, y el
Exacto.
nombre es nuestro inolvidable Ernesto Bianco.
Exacto.
Sí.
Nuestro
Y
inolvidable.
también se puede obtener en libro, en el instituto. Ahora a principios de septiembre va a salir la gran tirada, porque son 2.500 ejemplares, pero hasta ahora se habían hecho solo 200, para que
Exacto.
lo pudiéramos presentar el año pasado, que era el centenario de papá, que nació en
Exacto.
1922. Y ahora vienen los 2.300 restantes, que el instituto distribuye por todo el país, por las delegaciones, por bibliotecas, y también se puede retirar del instituto mismo.
Buenísimo, buenísimo. Yo te quería preguntar si podés contarnos un poquito, que evoquemos un poquitito la trayectoria de Ernesto Bianco, la trayectoria de tu papá, ¿no? Me refiero a referencias a algunas películas, a programas de televisión, por supuesto, al teatro, a la radio, ¿no? Un hombre que fue realmente uno de los más grandes actores que tuvo la Argentina, ¿no? Y siempre aparece, por lo menos a mí siempre me inquieta esta pregunta, ¿no? Que es cómo se conserva, cómo se archiva la historia de un actor, de una actriz, ¿no? Porque es muy difícil. Por lo menos los que amamos el teatro, digamos, abordarlo solamente a través de una fotografía o de una película, después de haber vivido lo que es la presencia en el teatro, ¿no? Entonces, ¿qué recordarías así como momentos especialmente destacables en la producción de Ernesto Bianco?
Claro, justamente no queda nada, ningún registro, porque ahora existe la tecnología que permite registros que son, no dan cuenta de lo que es el teatro, pero bueno, es posible registrar una obra de teatro. De papá no hay nada registrado, absolutamente nada, salvo lo que nosotros mostramos en la obra, que es una versión en cassette tomada desde un grabador de la platea de una función del Hombre de la Mancha, que es papá en vivo actuando, pero no se entiende nada, imagínate la precariedad de la tecnología. Pero no hay nada, nada, nada. Entonces lo que hay que es el recuerdo de las personas. Por eso salimos a preguntarle a la gente. Yo tenía 20 años cuando papá murió, vi algunas, muchas obras de él. Por supuesto Cyrano, por supuesto El enemigo del pueblo, El hombre de la Mancha, que fue para mí como el descubrimiento de la pasión teatral, porque tenía 11 años y me maravilló. Pero bueno, la gente nos sigue hablando de algunos trabajos como Querido Mentiroso, que fue hace más de 60 años. A mí me maravilla que el trabajo de un actor pueda dejar una huella tan permanente. Entonces, así como es efímero, por un lado, porque cuando se muera toda la gente que lo ha visto, ya no quedará nada, más que lo que se pueda escribir en algún lado, Porque por supuesto hay películas, las películas de papá están todas, pero no, él no era tan un actor de cine y su verdadera dimensión actoral no es ahí donde se puede percibir. Y sí, en televisión hizo muchísimas cosas. Papá era un actor muy prestigioso, de conservatorio, muy encasillado en actor, en el gran actor, y de pronto empezó a hacer comedias y hasta programas cómicos con Olmedo, después comedias con Miranda, con Osvaldo Miranda, y fue como un pasaje de actor teatral serio a actor cómico popular, que en su momento fue muy cuestionado, pero lo volvió una persona muy querida y muy trascendente, y hay mucha gente que no lo vio en teatro y cree que
Claro.
sobre todo era un actor cómico.
Exacto.
Salvo vos que eras muy chiquito y pudiste verlo en el Inglés de los Huesos, que
El
eso sí
inglés de
se
los
conserva.
jueves, qué maravilla esa producción de televisión. Contanos un poquito qué era esto del inglés de los huesos, porque estoy seguro que muchísima gente que nos está escuchando la está recordando en este momento.
Sí, y mi hermana pudo subir a YouTube por lo menos toda una parte del Inglés de los Huesos. Fue la primera miniserie de la televisión. La hicieron, la adaptación del texto de Lynch la hizo Osvaldo Dragún, que era parte de nuestra familia, casado con la tía Pola, hermana de mamá, era el tío Chacho Dragún, y la protagonizaba papá. Trabajaba también Tito, nuestro tío Tito Alonso, que también, por eso en la obra hay toda una parte que decimos el clan familiar, porque hacían muchos emprendimientos actorales juntos, y teatro, y también esto. Bueno, y el Inglés de los Huesos era cuatro capítulos y un gran elenco, estaba, no sé, Politi, bueno, un elenco extraordinario,
Sí,
y
perdón, la Balbina la hacía nada
sí.
menos que Ana María Picchio, muy jovencita, ¿no?
Que está deliciosa, deliciosa. El trabajo
Impresionante,
que hace
impresionante.
Anita es una belleza total. Y la verdad que a mí me ha sorprendido también, como cuando vos me lo comentaste y otra gente que vos eras muy chico cuando fue en el año 75.
Exacto. Yo
Y
tenía
que,
11 años.
bueno, y que me lo haya dicho hace unos años, tantos años después, que te acordabas hasta la música,
Sí,
que
si
te había
querés te la
impactado.
canto. Si querés que te la canto ahora. La famosa cortina, ¿no? La cortina.
Claro,
Muy
pero
lindo.
eso me maravilla, ¿sabes qué me maravilla? Por supuesto me conmueve porque era mi padre, pero más allá de mi padre, me maravilla como algo que puede ocurrir con el trabajo de un actor. Me reconcilia con la profesión del actor. ¿Qué trabajo importante puede hacer en el alma del que lo mira para dejar una huella de belleza durante tantos años? Es hermoso.
Qué bueno, qué bueno. Ingrid, nos queda muy poquito tiempo. Me gustaría que recapitulemos un poquito
Sí,
entonces.
ya que
Por un
estoy, te
lado.
vuelvo a decir que me quedan un par de funciones que vamos a hacer en septiembre, dos sábados, de La Débil Mental.
Ah, muy bien, muy bien. O sea que son tres los espectáculos que tenés en cartel en este momento. Sería, empecemos por el
Y
Zoo de
uno
Cristal.
que empiezo a ensayar la semana que viene. No, 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 es una
Exacto,
locura.
exacto.
Sí.
Digamos, el Zoo de Cristal, ¿dónde y
Los
cuándo?
martes en el Picadero. Siempre es a
Papá.
las 20, pero el martes que viene excepcionalmente es a las 21. Así
Buenísimo.
que el que no llegue a las 20 tiene esa opción.
Buenísimo. Después estaría Papá Bianco
Papá
y
Bianco,
Los Alonso.
Papá Bianco y los Alonso, los sábados a las 16 horas en el Celsit, hasta fin de septiembre.
Buenísimo. Y quedan poquitas funciones de
Dos.
La Débil Mental,
En
¿dónde y
realidad sí,
cuándo?
son dos agregadas de sábado, porque siempre hicimos en otros días de semana, pero justo ahí pudimos hacer dos de sábado que queríamos. 16 y 23 de septiembre a las 21 horas en Área 623 que queda en Pasco y México. Esas son
Exactamente.
únicas dos funciones, 16 y 23 de septiembre.
Exacto, para las personas que van mucho al teatro independiente, Pasco 623, donde estaba el teatro Apacheta, ¿no?
Exacto.
Y yo te quería pedir, por favor, muy brevemente, porque nos
Sí.
queda un minuto nada más,
Sí.
si podés contarnos un poquito de La Débil Mental. Yo vi el espectáculo, digamos, con Claudia Cantero, excelente espectáculo realmente, Contanos un poquito,
Sí,
Ingrid.
está basado en una novela de Ariana Harwitz, dirigido por Carmen Baliero, según una idea original de Cristina Banegas, con quien hicimos la adaptación, Claudia, Cristina y yo, y es una obra muy, como yo digo, que tiene horror, humor, intensidad, poesía, es un vínculo muy, muy particular, muy asfixiante, estragante de madre e hija, y también una tematización de la pesadilla, decimos, del amor romántico. Las mujeres colgadas de idealizaciones de hombres que las dejan. Y bueno, y un vínculo muy simbiótico, pero bueno, con mucha poesía, porque está escrito por una gran escritora que es Ariana Harwitz. Y si bien es una adaptación teatral, las palabras, el texto es exactamente el de la novela, ¿no? Solo que está
Exactamente.
editado y bueno, otra cosa, pero.
Exacto. Y me gustaría decir que vos nos digas brevemente quién es Ariana Harwitz, que hemos visto en los últimos años varias, digamos, adaptaciones de sus textos al teatro.
Claro, sobre todo de estas tres obras que son, es casi una trilogía, Matate Amor, Precoz y La débil mental, donde está el tema de la maternidad y todo el tiempo dando vueltas. Es una autora joven, argentina, que vive en Francia hace años, que tiene un gran reconocimiento internacional y de hecho Scorsese le compró las obras, todas estas, para hacer los derechos para hacerlo en cine.
Qué
Así
bueno,
que,
qué bueno. Excelente,
sí.
excelente.
Maravillosa.
Ingrid Pelicori, muchísimas, muchísimas gracias
No,
por
a
esta
vos.
comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país, desde Jujuy hasta la Antártida, desde la cordillera de
Buenísimo.
los Andes hasta el mar argentino, la selva. Muchísimas, muchísimas gracias. Y
A
bueno,
vos.
nos seguimos viendo en el
Sí.
Cervantes.
Muchas gracias a vos, un gran cariño como siempre, gracias por todo y saludos a todos los oyentes de todo el país.
Abrazo muy grande. Hasta pronto.
Igualmente.
Gracias.
Chao, hasta luego. Chao, chao.